Muy buenas, amigos todos. La palabra del Señor nos aumentará esta vida que esperamos, y así se lo decimos al Señor, que nos vaya aumentando su gracia según tenemos cariño, amor y respeto hacia la palabra de Dios. También en el Antiguo Testamento, también en las historias que se nos cuentan, a veces como especie de novela, como esta de Judith que estamos repasando, que se escribió para levantar los ánimos de los israelitas en tiempos muy difíciles, como eran cuando aquel rey Antíoco Epífanes quería destruir pues toda la nación de Israel, especialmente su religión. Entonces necesitaban impulsos y se escribieron varios libros, como los Macabeos y el libro de Daniel, y ahora también el libro de Judit. Y llegamos al momento cumbre en que Dios va a realizar por medio de esta mujer hermosa, pero muy amante de Dios, es decir, muy de oración, pues un gesto profético, un gesto sublime para poder salvar a su pueblo. Y llegamos ya al capítulo 13. Antes habíamos visto cómo ella había organizado todo y a los jefes del pueblo de Betulia les había dicho que bueno esperasen los 5 días, al menos los 5 días de súplica al Señor. Y habían pasado ya 3 días y ella seguía allí, pero seguía en su plan y seguía pues estando pues más cerca, podríamos decir, anímicamente, espiritualmente o psicológicamente, de aquel gran general Holofernes, que se estaba aficionando mucho a ella por su hermosura, pero siempre dejando en claro que ella todas las noches debía salir a medianoche a orar, a rezar. Y así pues la dejaban salir tranquilamente, y así iban preparando ese plan, y llegó el cuarto día. Y en ese cuarto día veíamos el día pasado cómo Holofernes había hecho un banquete, no para mucha gente, pero sino para sus intimidades, pero especialmente a ver si iba Judit, y fue. Y entonces aquel general se emborrachó, bebía más vino que toda su vida, decía. Y bueno, ahora llegaba el momento, diríamos, no de la venganza de Dios, sino de la salvación de su pueblo por el hecho que realizó Judit, y que nos cuenta el capítulo 13, y vamos a leer unos cuantos versículos, toda la acción hasta que llega a su pueblo de seguido. Dice así, porque está pues puesto hasta literariamente muy hermosamente. Cuando se hizo tarde, el personal de servicio se retiró enseguida. Bagoas cerró la tienda por fuera después de hacer salir a los sirvientes. Todos fueron a acostarse rendidos por lo mucho que habían bebido. En la tienda quedaron solo Judit y Holofernes tumbado en el lecho completamente borracho. Judit había ordenado a su doncella que se quedara fuera de la alcoba y la esperase a la salida como otros días. Había dicho que saldría para hacer la oración y había hablado de ello con Bagoas. Cuando salieron todos, sin que quedara en la alcoba nadie, ni chico ni grande, Judit de pie junto al lecho de Holofernes oró interiormente: «Señor Dios Todopoderoso, mira ahora benévolo lo que voy a hacer para exaltación de Jerusalén. Ha llegado el momento de ayudar a tu heredad y de cumplir mi plan hiriendo al enemigo que se ha levantado contra nosotros». Avanzó hacia la columna del lecho que quedaba junto a la cabeza de Holofernes, descolgó el alfanje y acercándose al lecho, es decir, donde tenía la espada, acercándose al lecho agarró la melena de Holofernes y oró: «Dame fuerza ahora, Señor Dios de Israel». Le asestó 2 golpes en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Luego, haciendo rodar el cuerpo de Holofernes, lo tiró del lecho y arrancó el dosel de las columnas. Poco después salió, entregó a su ama de llaves la cabeza de Holofernes y el ama la metió en la alforja de la comida. Luego salieron las 2 juntas para orar como acostumbraban. Atravesaron el campamento, rodearon el barranco, subieron la pendiente de Betulia y llegaron a las puertas de la ciudad. Es el momento en que hay muchos cuadros de artistas que han puesto de una manera figurativa pues esta escena, y que realmente lo que nos importa es cómo Dios va actuando, a veces de modo imprevisible, de modos, podríamos decir, raros, pero va salvando por medio de nosotros, de la humanidad, aquella salvación material que es signo de la salvación interior, y que sobre todo es el signo de que aquellos poderes que se afincan solamente en lo material un día llegarán a su fin, y que la cabeza del opresor será cortada. Luego hay datos, por ejemplo, como por qué echó el cuerpo hacia abajo y lo tapó con ropa, pues seguramente para dar más tiempo, para que los que entrasen vieran que no estaba en la cama, quizá pensasen que hubiera salido a algún sitio. El hecho es que así para dar más tiempo y ella pudiera llegar a Betulia. Todo esto es signo de que la inteligencia y el amor hay que ponerlo para el bien, y para el bien en aquel momento es cortar la cabeza a Holofernes, que en el Antiguo Testamento pues hay varios signos de esos. Claro, el más famoso, es decir, varios hechos de esto, el más famoso es el de David matando a Goliat, que no solamente le mató, le tiró al suelo, sino le cortó la cabeza, porque esto de cortar la cabeza del opresor es un signo de que hay que quitar el poder material con el poder de Dios, porque lo que más importa es el espíritu, el poder del alma, y esto pues tiene que quedar evidente como mensaje especial de la Sagrada Escritura. Y algo muy importante es que todo esto no es solamente depende de nosotros, sino depende de la fuerza y la gracia de Dios. Por eso, Judith, antes de dar ese golpe grande de matar a Holofernes, pues se pone en oración con Dios, porque esa muerte iba a ser la salvación para el pueblo de Israel, y se pone en oración de una manera silenciosa. A veces en momentos de dificultad no hace falta ir a un sitio especial, sino recogernos en nuestro corazón y poder decir a Dios: desde lo hondo te grito, Señor, escucha mi voz. Esta acción de cortar la cabeza de Holofernes, que al fin luego fue el triunfo de los israelitas, pues nos sugiere varias ideas, y es que, por ejemplo, pues para muchas cosas, muchas ideas malas, para, diríamos, también los pecados nuestros, a veces hay que cortar la cabeza. ¿De qué? De esa maldad. Hay que ir a la raíz, podríamos decir. Claro que en aquel tiempo, pues la solución hubiera sido, pues, ir a cortar la cabeza a Nabucodonosor, e ir a Antíoco Epífanes, pero claro, aquí, pues, fue una solución, porque podíamos decir, un imperio, un emperador, ¿qué es sin su ejército? Si se corta el ejército, pues entonces se termina ese poder temporal. Hoy día se sustentan muchos poderes, bueno, a través de la historia, se han sustentado muchos poderes, muchos imperios, muchos déspotas, podríamos decir, muchos tiranos, pues porque tienen un ejército pagado, y porque mucho dinero que podrían usar, o muchos bienes que podían usar para el bien de los sencillos, para el bien de los pobres, que es su labor, y para la educación, pues lo vierten en armas grandes, en armas que cuestan pues una millonada, podríamos decir, es decir, que cuestan muchísimo. Entonces, ese quitar el poder sería pues el cortar la cabeza, y así pues podríamos decirlo hasta de nosotros mismos. Este cortar la cabeza de la teoría, las ideologías, pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hablaba del comunismo, que primero eran las ideas y luego vino el imperio. Y así en todos los grandes imperios siempre empiezan con ideas, la ideología. Por lo tanto, lo que hay que quitar es dirigir nuestra lucha contra esas raíces, contra esas cabezas, diríamos, cortar las cabezas, es decir, las ideologías malas, para poner ideologías buenas. Y esto podríamos decir, en cierto sentido, nuestros pecados mismos, cuando uno tiene un vicio, algo que le arrastra verdaderamente hacia el mal. Hay que cortar la cabeza, es decir, hay que ver de dónde proviene ese vicio. Y cuando uno corta la cabeza o va a la raíz del mal, entonces los males se pueden solucionar, porque a veces no se solucionan un mal solamente con hacer un bien. Bueno, un bien una vez, otra vez, pero hay que ir a la raíz o hay que ir a la cabeza, y entonces se van solucionando. Por eso pidamos la gracia a Dios para cortar la cabeza de los males, y el mundo se irá arreglando un poquito mejor. Y bien, pues continúa el texto sagrado, llegando Judith a las puertas de Betulia, y entonces empieza una celebración, podríamos decir, anticipada de la victoria del oprimido contra el opresor, y hay una escena que es como que se reviste de un colorido litúrgico, sobre todo por los himnos de acción de gracias. Dice así: Judith gritó desde lejos a los centinelas: «¡Abrid, abrid la puerta! Dios nuestro Dios está con nosotros, demostrando todavía su fuerza en Israel y su poder contra el enemigo. Acaba de pasar hoy». Cuando los de la ciudad la oyeron, bajaron enseguida hacia la puerta y convocaron a los concejales. Todos fueron corriendo, chicos y grandes. Les parecía increíble que llegara Judith. Abrieron la puerta y la recibieron. Luego hicieron una gran hoguera para poder ver y se arremolinaron en torno a ellas. Judith les dijo gritando: «¡Alabad a Dios, alabadlo! ¡Alabad a Dios que no ha retirado su misericordia de la casa de Israel, que por mi mano ha dado muerte al enemigo esta misma noche!». Y sacando la cabeza guardada en la alforja, la mostró y dijo: «Esta es la cabeza de Holofernes, generalísimo del ejército asirio. Este es el dosel bajo el que dormía su borrachera. El Señor lo hirió por mano de una mujer. Vive el Señor que me protegió en mi camino. Os juro que mi rostro sedujo a Holofernes para su ruina, pero no me hizo pecar. Mi honor está sin mancha». En esta parte que hemos leído hay como frases que indican pues actitudes litúrgicas, porque está hecho pues en un momento retórico, diríamos literario, pues recogiendo, diríamos, partecitas de la vida espiritual, la vida religiosa de aquel pueblo, que eran sobre todo los salmos. Así, cuando ya desde lejos dice: «Abrid, abrid las puertas», es como un salmo de triunfo, el salmo 118-19: «Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor». Y así pues también en Isaías pues algo parecido. Y luego, cuando habla de que hoy ha pasado la gloria de Dios por nosotros, es como recordar pues ese hoy que está expuesto en algunos salmos, cuando dice: «Este es el día que el Señor ha hecho, sea nuestra alegría y nuestro gozo». Y todo esto, pues sin haber relatado todavía lo que ha hecho, la gente se va reuniendo para cantar lo que Dios ha hecho en esa noche. Lo de la noche pues tenía pues especial importancia en los momentos litúrgicos de Israel, especialmente en la Pascua, cuando se hablaba de esta noche, la celebración de la Pascua. Es decir, esta noche es una noche especial, la salida de Egipto, que es como la liberación de Dios, es como la noche de la salvación en que Dios está salvando a su pueblo. Pero Dios liberta al pueblo con la acción del mismo pueblo. Y eso es importante, este es el mensaje de esta mujer, porque Dios le podía haber liberado al pueblo sin haber hecho absolutamente nada. Tiene que encontrar alguien que se preste a esta liberación. Así, amigo, si tú quieres que el Señor te libere de tantos malos males, tú libérate también. Es decir, que Dios está contigo, pero libérate, el Señor está contigo, libérate.
Señor está contigo, libérate.
¿Dónde está Dios? Hay libertad. ¿Dónde está Dios? No hay confusión. ¿Dónde está Dios? Su espíritu está.
Libérate.
Libertad no es eslogan ni discurso. Libertad no es prestigio ni ambición. Libertad es un don y un compromiso. Libertad es vivir en comunión. Libertad no es mirarse desde arriba. Libertad no es codicia ni placer. Libertad compartir es lo que eres. Libertad es amar y comprender.
Libérate.
El Señor está contigo, libérate. ¿Dónde está Dios? Hay libertad. ¿Dónde está Dios? No hay confusión. ¿Dónde está Dios? Su espíritu está.
Libérate.
Y los caminos de la liberación para Dios son imprevisibles para el hombre. Dios puede actuar de muchas maneras, y ahí se ve cómo a través de una mujer viuda, símbolo por excelencia de la debilidad del pueblo, Dios actúa, como Dios actúa a través de los débiles, volviendo eficaz sus acciones contra los opresores.
Libertad es amar hasta la muerte, libertad es al fin liberación.
Libérate.
Así Dios actúa de modo inaudito y la multitud de la ciudad escucha llena de admiración. En este momento viene la descripción cuando saca la cabeza de Holofernes y la tela que cubría el baldaquino bajo el que reposaba y proclamó: el Señor le dio un golpe mortal por mano de una mujer, que no solamente lo demostró, sino que lo dijo, que Dios actúa por mano de los débiles. Judith deja claro que el débil puede servirle de instrumento a Dios sin manchar su honra. Y esto sí es interesante, porque precisamente el estar limpio de pecado, el mantener la propia honra, es requisito indispensable para que Dios pueda actuar. Ella, en cierto sentido, se había sometido a algunas cosas, ideas de Holofernes, pero nunca mancillando su honor, verdadero honor. Y dice, sigue el texto sagrado, todos se quedaron asombrados y postrándose en adoración a Dios, dijeron a una voz: bendito eres Dios nuestro que has aniquilado hoy a los enemigos de tu pueblo. Y Ozías dijo a Judith: que el Altísimo te bendiga, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, creador de cielo y tierra, que enderezó tu golpe contra la cabeza del general enemigo. Los que recuerden esta hazaña de Dios jamás perderán la confianza que tú inspiras. Que el Señor te engrandezca siempre y te dé prosperidad, porque no dudaste en exponer tu vida ante la humillación de nuestra raza, sino que vengaste nuestra ruina procediendo con rectitud en presencia de nuestro Dios. Todos aclamaron: así sea, así sea. Así ahora habla el pueblo. Y habla el pueblo lo primero bendiciendo a Dios, la multitud bendice a Dios, porque Dios es el que ha aniquilado al enemigo por medio de esa mujer. Y luego el prefecto jefe, que es Ozías, bendice a Judith, porque ha sido instrumento de la acción de Dios. Judith ha arriesgado su propia vida, y gracias a esta disponibilidad, Dios ha llevado a cabo esa hazaña de liberar a su pueblo de la humillación a la que el poder de este gran imperio, pues quería someterlo. Dios necesita de su pueblo para actuar en el mundo. Dios necesita también de nosotros, necesita de ti, amigo, hermano, para hacer grandes transformaciones, como ha necesitado del pueblo de Israel, porque él ha querido. Y esto significa la humildad de Dios, que depende de la disponibilidad humana. Dependía del pueblo de Dios para hacer grandes obras y exponer la idea grandiosa de Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, a la humanidad. A veces lo cumplió y a veces no. Y por eso dice mucho, digo, de la humildad de Dios, pero dice mucho también de la grandeza del ser humano. Del ser humano que necesita sobre todo vaciarse de sí para que Dios se haga presente y pueda entrar en acción. Y claro, lo que hizo Judith, aplicado ahora, podíamos aplicarlo, y puede ser como un poco, diríamos, peligroso. Porque claro, lo que sí cierto es que hay que ponerse en las manos de Dios. Ella se despojó, se humilló, después entró en sintonía con Dios y sus proyectos, y luego entonces es cuando se puso en acción. Ella no ha actuado pensando en sí misma, sino en el pueblo oprimido y humillado, para liberarlo y volverle a la verdadera vida, a la vida, a la alegría. Eso es lo que Dios quiere cuando el ser humano busca también el hacer el bien, cuando no busca su propio egoísmo, y cuando está prestando a Dios, podríamos decir, sus propias manos para actuar, sus manos, sus pies, su boca para hablar, que es lo que hacían los profetas, que es lo que debe hacer todo aquel que se sienta enviado de Dios. Pero esto, como digo, era delicado en el tiempo que esto se estaba predicando, esto se estaba diciendo, se estaba escribiendo. Como les he dicho tantas veces, pues era el momento de aquel poder imperialista de Antíoco IV Epífanes. Y aquellos que se revolucionaban, aquellos israelitas que salían en contra de este emperador, pues podían preguntarse, ¿están verdaderamente realizando algo querido por Dios? Así también se puede decir en muchas cosas que podemos actuar, ¿esto será la voluntad de Dios o no? Algunas veces pues hemos hablado de esta voluntad de Dios que aparece en los acontecimientos, que aparece sobre todo en los mandamientos de Dios, en los mandamientos de la Iglesia, en el sentirse un poco también humilde ante la disposición, las disposiciones o las leyes de la Iglesia. Porque si no, pues está mezclado la salvación del pueblo y nuestro propio egoísmo. Y lo que interesa es que ante nuestras actuaciones no se vea el egoísmo, como en Judith, sino que el único móvil sea la gloria de Dios y sea el bien o la liberación de su pueblo. Muchas de estas expresiones que aquí se ponen para alabar a Judith, estas y las que vendrán después, dos capítulos más adelante, todavía con mayor exactitud, se dicen a veces de una manera excelsa sobre la Santísima Virgen. Porque si aquí se la ensalza a Judith porque ha enderezado el golpe contra la cabeza del general enemigo, a María se la ensalza porque es la que ha pisado el enemigo, ha pisado la cabeza de la serpiente, según aquello del Génesis, y es la mujer que juntamente con el Salvador pues nos ha redimido Jesús, pero ella ha unido toda su naturaleza, todo su ser a esa redención y por eso se la engrandece, y por eso ella se ha humillado, pero ha sido enaltecida, como siempre la proclamamos y deseamos proclamarla cada vez más. Judith fue signo de confianza en el Señor, fue signo de valentía, y que no dudó en exponer su vida ante la humillación de nuestra raza. Y por eso Ocías, aquel jefe del pueblo de Betulia, le decía: que el Altísimo te bendiga, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Nosotros, sobre todo en esta expresión, recordamos a la Virgen María y recordamos ese hecho de la visitación, que fue como una expresión de su alma, del deseo de amor a Dios, del deseo de amor a los demás, del deseo de servicio a los demás, porque aquel es más grande en nuestra religión, aquel que se sabe humillar, aquel que se sabe ser servidor de los demás. Y recordamos cómo Santa Isabel, cuando ve que su prima la saluda, la dice: bendita entre todas las mujeres. Y nosotros añadimos: y bendito el fruto de tu vientre, porque no sería bendita la madre sin unión a su hijo. También nosotros ahora, recordando a esta gran mujer Judith, recordamos especialmente a la mayor de las todas las mujeres en el espíritu, que es la Virgen María, y la decimos: bendita, bendita entre las mujeres.
Bendita, bendita entre las mujeres, madre del Redentor, consuelo palpable para los que amamos a Jesús. Madre comprensiva, madre bondadosa, madre inmaculada, madre intercesora. Bendita, bendita entre las mujeres, madre del Redentor, consuelo palpable para los que amamos a Jesús. Madre venerada, madre amante.
Pues la Virgen María fue la mujer más generosa, de entrega total, y esto es lo que hace la santidad, sobre todo la entrega total. A veces Dios no nos pedirá cosas tan grandes, y ni mucho menos como a Judith, pero sí esa entrega de cada día, que a veces cuesta más, la entrega de todos los momentos de nuestra vida, como la Virgen María se entregó plenamente al Señor. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra.
Madre del Redentor, consuelo palpable para los que amamos a Jesús. Madre de la Iglesia, madre poderosa.
Pues que la Santísima Virgen nos ayude a recoger estos mensajes del Señor y hacerlos vida en nuestra vida. El próximo día seguiremos desde el capítulo 14. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.